Muy bien, estamos en comunicación con José Sbrocco, el director de Radio Nacional Tucumán, y es el coautor de El Zar Tucumano, con Nicolás Balinotti, que es la biografía no autorizada del gobernador José Alperovich. ¿Cómo estás, José?
Hola, María Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Estoy así, como estamos acá las mujeres consternadas de todo el país, impresionados porque recién ahora empezamos a escuchar algunas voces, pero por otro lado quiero entender, y ya que vos escribiste este libro, cómo José Alperovich puede sonreír en las fotos después de que sucediera semejante denuncia.
Ay, Dios. A ver, Alperovich, mientras fue gobernador de Tucumán, 12 años, era el dueño de la provincia. Manejaba el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial a su antojo. Hizo un convenio con el entonces presidente de la Corte de Tucumán para que los jueces y fiscales de Tucumán se jubilaran con el 82% móvil, al igual que los jueces federales, y eso produjo más de 80 vacantes en los tribunales que fueron designados una parte a dedo y otra parte con un consejo de la magistratura dominado por el órgano político. Yo dudo que Alperovich vuelva a sonreír a partir de esta denuncia.
Pero sonrió, sonrió, trascendió una foto desde Miami sonriendo.
Yo vi una foto donde lo estaban escrachando y no se veía nada.
Ah, así, yo vi una foto donde está sonriendo, pero bueno, a mí me impresionó
quizás
muchísimo.
Quizás sea una foto vieja, porque Alperovich va a Miami como yo puedo ir de mi casa al trabajo.
Ah, ¿y por qué va tanto a Miami?
Y es una buena pregunta porque, a ver, lo que sabemos. Tiene la provincia de Tucumán es que el gobernador no está obligado a presentar su declaración de bienes. En realidad sí está obligado a presentarla, pero no se difunde, no se conoce.
¿Cómo es? Entonces, ¿No se difunde la declaración jurada?
No se difunde la declaración jurada. No se difunde la declaración jurada. Ahora, como senador, sí. En teoría tenía propiedades en Miami, sí. Departamentos. Sí. No sé si también estará acompañado de alguna empresa o alguna actividad.
Y por eso viaja muy a menudo, decís vos. O sea, todos
sí, viaja
los meses.
Seguido. Viaja muy seguido a Miami.
Estamos hablando con José Sbrocco, el coautor del libro José Alperovich, El Zar Tucumano, director de arroba Nadio Radio. Ay, lo decimos con arroba, somos remodernos, Rafa. Nacional Tucumán FM. Tanto José Cano como Silvia Elías salieron a criticarlo a Alperovich, pero son muy pocos y son de la oposición.
El oficialismo tucumano, que a pesar de que el oficialismo hoy está con Juan Mansur, recordemos sí. que Alperovich ha sido rival de Mansur en
las elecciones
del 9 de junio, la gran mayoría de los dirigentes peronistas se mantuvieron encolumnados detrás del gobernador, no detrás de José Alperovich como habían estado antes, y no hay ningún dirigente que haya opinado.
¿Por
los
qué?
Que sí se pronunciaron han sí. sido los familiares de Alperovich.
Sí, los familiares, los hijos, a decir que es buenísimo. Pero el tema es lo político, ¿no? ¿Por qué quienes hoy no están con Alperovich, desde que decidieron apoyar la candidatura de Mansur, no dicen nada? ¿Cuál es tu explicación o qué interpretás?
Y porque Tucumán sigue siendo un feudo. Y por más que hoy el feudo lo maneje Mansur, Alperovich ha sido el señor feudal 12 años de acá. Por eso es que por ahí, por ahora no hayan hecho declaraciones. Y si vos ves a nivel nacional, tampoco hicieron muchas declaraciones. Victoria Donda, que es una de las abanderadas del feminismo, solamente tuiteó diciendo que Alperovich debería pedir licencia hasta que se aclare. Y fue distinta a la postura que ella tuvo en contra de Juan D'Artés. José Cano habló de la doble vara del kirchnerismo para medir una cosa cuando se trata de una persona, pero cuando se trata de alguna llegada al kirchnerismo, a su espacio político, tienen otra vara bastante diferente para medir las cosas.
Sí, es así, pareciera que es así. A ver, seguramente Victoria Donda también conocía a Telma Fardín, digamos, hubo un montón de figuras que estuvieron
bueno,
muy cerca de esa denuncia, ¿no?
Sí tuiteó en contra de Alperovich, sí tuvo un pronunciamiento, pero Yo estaba hablando del arco político.
No, digamos, no, claro, sí, te estoy siguiendo. Vos decís, tampoco mujeres y por qué piden licencia. ¿Qué es lo que deberían pedir, según tu criterio? Yo creo que con licencia por lo menos está... pasa, o sea, digamos, es un paso, porque este hombre está diciendo que viene a la jura.
Viene a la jura de los senadores el próximo miércoles.
Y que
dice que va a estar presente en la Asunción de Alberto.
En la Asunción de Alberto también. O sea, a Tucumán a la jura y a la Asunción de Alberto. Entonces digo, no tomarse licencia no sería un paso adelante para esta causa.
Y debería, a ver, si las instituciones en la Argentina funcionaran correctamente, quizás me haga falta, digamos, un pedido de licencia, que la justicia investigue a pesar de que tenga lo fuera, una vez que tenga la investigación terminada, pedir el desafuero y el eventual encarcelamiento, si se quiere. Pero acá en Argentina me parece que sí se necesita que Alperovich dé un paso al costado, que no interfiera en la labor del Poder Judicial, porque todos sabemos que el Poder Judicial muchas veces es sometido al poder político en determinadas causas.
A ver, Alperovich en Tucumán también derogó el Consejo Asesor de la Magistratura.
Fue una de las primeras cosas que hizo cuando asumió en el 2003. Y después arregló con Alfredo Carlos Dato, que fue presidente de la Corte de Tucumán y después diputado nacional del Frente para la Victoria, acordó el 82% móvil y ahí produjo 80 vacantes que se cubrieron a dedo. Y después, recién en el 2006, cuando se reformó la Constitución de Tucumán, ahí volvió a instalar otro Consejo Asesor de la Magistratura, pero tenía predominio político, que también ha sido muy cuestionado ese órgano de selección de jueces.
Claro, claro. Sí,
pero sí.
Sí,
fue una de las primeras medidas que tomó Alperovich en el 2003,
sí,
derogar el Consejo de la Magistratura para designar jueces y fiscales a gusto. De hecho, la fiscal que está en Tucumán, disculpame, te cierro con esto,
dale.
María del Carmen Reuter, que hoy es la que estuvo tomando la declaración, la denunciante estuvo esta mañana en tribunales durante 3 horas respondiendo a preguntas de la fiscal María del Carmen Reuter, que se especializa en delitos contra la integridad sexual, y fue una fiscal designada por Alperovich. Hay que ver si tiene la suficiente independencia para investigar el caso o no.
A ver, ¿está solamente la justicia tucumana? Porque la intención era también llevarlo a la justicia federal, justamente por estas interferencias de los contactos tan estrechos de Alperovich con la justicia tucumana.
La denuncia está radicada en Buenos Aires también, la tiene el fiscal Santiago Bismara.
Perfecto.
Pero que tengo entendido, por lo menos lo que dijo hoy la vocera de la denunciante, Milagro Mariona, dijo que, bueno, que en los próximos días va a declarar en Buenos Aires también, y de ahí la justicia deberá resolver si hace una sola investigación, ya sea en Buenos Aires o en Tucumán, definir la competencia, pero es algo que lo deberá resolver el Poder Judicial. La denuncia está realizada en los dos lugares.
Perfecto, pero lo que hizo hoy ir a declarar fue en Tucumán. La confirmación, digamos, la ratificación de la denuncia fue en Tucumán. Después queda la declaración en Buenos Aires, que es súper importante porque ahí no tendría tantos contactos afiatados José Alperovich. Resulta que el viernes varios periodistas viajaron a Tucumán y estuvieron, José, conversando con los tucumanos, haciendo la típica encuesta. A nadie le sorprendió. Eso es lo más impresionante. O sea, uno no esperaba de una encuesta en la calle, Alperovich hizo esto, no hizo esto. ¿Qué sienten a partir de esta denuncia? ¿A nadie le sorprendió?
Debo confesarte que a mí sí me sorprendió una denuncia por violación, porque eso es un delito muy grave.
Sí
me sorprendió. Alperovich sí tenía fama de mujeriego. Había tenido un episodio
de acosador
con una periodista en un programa en vivo, de haberle dicho que, bueno, que con ella se la llevaría a Miami, o decirle preciosura al aire. Tenía, digamos, esa forma de manejarse.
Dijo que me gustaría pasar más tiempo con vos. Todo esto mientras estaba haciendo una entrevista política, ¿no?, en la televisión.
Sí. Fue fuerte, pero la verdad que A mí me sorprendió, digamos, la denuncia por violación y me sorprendió que se haya tratado de a un familiar, porque, bueno, evidentemente son distintos valores los que uno tiene. Yo no me imagino involucrado en un caso así, mucho menos con un familiar. Pero la verdad que sí ha sido algo que ha conmocionado totalmente a la opinión pública de Tucumán, de todo el país, y como periodista vamos a tratar de construir todos los días los hechos. Yo hablé con la madre de la chica hoy.
Hoy hablaste con la mamá, está muy acompañada por su familia.
Estuvieron 15 personas ahí, haciéndole el aguante, por decirlo de alguna manera, mientras ella declaraba. Y la madre, con los ojos llorosos, me dijo así que ella sospechaba que algo había en relación entre ella y Alperovich.
¿Por qué?
Pero que ella nunca, bueno, había tenido el valor de contarlo hasta que lo contó.
¿Sospechaba por qué? ¿Te contó por qué?
Sí, porque veía algunos comportamientos extraños. Veía algunos comportamientos extraños, pero bueno.
De él hacia ella.
Y ahí no te lo puedo precisar.
Claro. Tenemos que hablar con
capaz
ella.
Capaz que iban a una reunión familiar y ella se sentía incómoda de estar ahí.
Claro.
Que ella notaba un comportamiento extraño. Y
bueno. El parentesco con Alperovich es, ella es sobrina segunda, ¿no? O sea que hay un primo o una prima hermana, ¿es hija de una prima o un primo hermano de Alperovich?
Es hija de un primo de Alperovich. Hija de un primo.
¿Y no estaba acompañando este primo a su hija? ¿No lo viste?
No, mira, te voy a dar un dato curioso. Esta persona tenía sus redes sociales abiertas, tenía un era bastante asiduo usuario de las redes sociales.
Sí.
Y en el Facebook había publicado los primeros días de octubre que si tocaban a un hijo suyo, él iba a ser letal. Se había hecho una remera con esas frases, como que ya había algún tipo de indicio de que algo con algún hijo de ella, que con algún hijo de él o hija de él podía haber.
Ah,
pero quedó en la incógnita, porque no lo nombraba ni al Peroch, ni de qué se trataba. Él dijo, si tocan a un hijo mío,
bueno, ya lo habían tocado, ¿no? A ver, algunas de las cuestiones, no quiero robarte tanto tiempo, pero la verdad es que estamos todos muy impresionantes, muy impresionante todo, muy impresionados todos. ¿Puede llegar a haber más denuncias, como dice la abogada de esta chica y la vocera también?
Y se espera que sí, me parece que cada vez que se hace una denuncia de este tipo...
Aparecen, ¿no?
Se espera que aparezcan otros casos similares. Obviamente estaremos atentos a ver si es que ocurren o no.
Y otra
pero
cosa...
quizás estos casos ayudan a vencer el temor,
a vencer el miedo. Otra cosa que es interesante, que lo cuentan la abogada de esta chica, es que es común que el acusado diga que lo están extorsionando. O sea, el argumento que usa Alperovich parece que es de lo más común, ¿no?, cuando se encuentran en esta situación.
Sí, bueno, el abogado Alperovich debe estar siendo bien representado porque lo está colaborando el abogado Mariano Cuño Libarona, digamos que es un abogado porteño que es especialista en estos casos que tienen tanta de
repercusión,
mediática.
Sí, pero yo digo el abogado de la joven que dice que es muy común que en este tipo de casos de acoso, de abuso y de violación los involucrados estén diciendo fui extorsionado, yo ya hice la denuncia previa, que después no existe.
Sí, vamos, habrá que ver, digamos, cuál es la estrategia que usa el Perú, si es una estrategia, si efectivamente ha sido víctima de alguna extorsión. Alperovich lo que dijo, según leí en Clarín, que él había presentado una denuncia por extorsión, pero que no la había ratificado en tribunales. Pero desde la gente cercana a la denunciante dijeron que no había ningún tipo de denuncia.
No hay ningún tipo de denuncia, absolutamente ninguna. Pero bueno, las primeras reacciones fue decir, esto es un disparate, no hay denuncia, no pasa nada, es todo un invento, qué sé yo, me chantajean, me extorsionan. Está visto que no lo extorsionan, ni que había denuncia, ni nada de eso. Pero él sigue diciendo que el miércoles, el día de la jura de los nuevos senadores, o sea, pasado mañana, ¿no?
Pasado mañana
va a estar ahí en el Senado, ahí, en el Senado y también va Alberto Fernández.
Y después el 10 de diciembre, cuando sea el traspaso de mando de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Pero me impresiona muchísimo que pasado mañana él vaya, como si tal cosa, a la jura de senadores.
Y sí, es raro. Y además otro dato que también tiene que ver con lo político, es que la semana pasada, él ya sabiendo que podía venirse una denuncia de estas características en su contra, firmó su adhesión al bloque de senadores del kirchnerismo en el Senado, quizás también buscando un poco de protección política, de blindaje político ante esta denuncia que se venía.
Bueno, vamos a tener muchos contactos con vos los próximos días, porque creo que este es un escándalo gigantesco y vos justamente investigaste junto con... ¿cómo se llama tu compañero,
Nicolás coautor? Mariano.
Ahí está. Al gobernador, al tres veces gobernador, con este libro José Alperovich, El zar tucumano. Todos dicen que es un zar. A nadie le sorprende ese título. Y me parece que sabés mucho de Alperovich y es momento de que se conozca todo. Te agradezco un montón. Ojalá avance el desafuero y por esta chica y avance también la denuncia en la justicia.
Sí, que la justicia actúe y que actúe rápido, básicamente, porque tampoco podemos tener 10 años esta denuncia dando vuelta, sino que se resuelva y se resuelva rápido, ¿no? Creo que la demanda de justicia en la Argentina es bastante grande y que, bueno... En todos los casos la justicia que actúe y que actúe rápido.
Están los que piden el desafuero y los que piden la licencia, ¿no? Muy pocos piden el desafuero, más bien de la oposición.
Del oficialismo, obviamente, si van a salir a pedir solamente que se tome la licencia hasta que se esclarezca el caso, desde la oposición pidiendo el desafuero para que pueda presentarse a la justicia como Juan Pérez y no como José Alperovich.
Sí, Felipe Solá habló, dijo que si yo fuera él pediría una licencia. De todas maneras...
Él dijo que no tiene voluntad de pedirlo porque cree que no
porque hizo nada. Porque no hizo nada, sí. De todas maneras, él se niega hasta eso. Otra vez, José, muchísimas gracias. José, te dije. Sí, José. José, muchísimas gracias, José Esbroco, por hablar con nosotros, tomarte este tiempo. Te vamos a seguir molestando un poco.
Ni por la disposición de ustedes.
No, por favor, el director de Radio Nacional Tucumán FM 98.7 estuvo hablando con nosotros. Estamos todavía impresionadísimos con esto. Hay muchísimos temas, pero vieron, se habla del tapado de economía, de quién va a ser el próximo ministro, hay novedades judiciales, está las elecciones en el Uruguay, pero esto es muy fuerte. No estamos hablando de una persona común y corriente, ni siquiera de un político, ni siquiera de un político conocido. Estamos hablando de un hombre que fue tres veces gobernador, quería ser por cuarta vez, y es senador nacional, y tiene una impunidad que fue construyendo en la justicia y también en el poder legislativo de Tucumán. Lo digerimos con música, pero vamos a seguir con esta cuestión. Nos importa mucho esta provincia y el tema de hoy es La Olvidada.